a raíz de la noticia que se hace pública de la instalación de 48 cámaras en el barrio de Lavapiés, pues alguna gente empezamos a juntarnos y lo que hicimos en un primer momento es intentar dar una respuesta inmediata porque la medida ya estaba tomada y la instalación ya estaba en marcha. El proceso ha sido muy rápido, las cámaras ya están instaladas, se suponía que las van a poner en marcha en Navidad, pero no estamos seguras de si eso va a ser así o va a ser la semana que viene. Lo primero que se nos ocurrió, evidentemente, fue hacer una campaña de visibilización del asunto, porque a pesar de que el Ayuntamiento dice que ha sido un proceso participado, muchas de las personas que estamos aquí no hemos tenido noticias hasta que no hemos visto los palitroques con las alcachofas puestas, ¿no? Simplemente hemos estado haciendo pegadas informativas, hemos convocado un concurso de carteles, podéis ver algunos por ahí, de los que la gente ha ido mandando, que yo creo que también dan claves sobre distintas visiones que se tienen del asunto, ¿no? Sobre la concepción de intimidad, de qué es seguridad, de quién controla a quién y por qué. Entonces, para dinamizar un poco el debate, lo que habíamos pensado es recoger un poco las ideas que salgan de aquí, un poco en torno a cuestiones que yo creo que se pueden resumir en tres bloques, que serían un poco los elementos que construyen las distintas percepciones subjetivas del miedo, ¿no? Y de la seguridad. Es decir, cuando hay miedos compartidos en una misma comunidad, porque hay gente que reclama unas medidas y gente que reclama otras, ¿no? ¿Y qué diálogo es posible ahí? ¿Cuál es el papel de la institución y cómo se puede dialogar con ella? ¿Qué se puede hacer cuando el ayuntamiento toma medidas con las que no todo el mundo está de acuerdo? ¿Y si el único lenguaje posible es el de las mayorías o si se pueden respetar las diferencias en un barrio como este, que parece que las hay? Y por otro lado, ¿qué concepto tenemos de espacio público? Creemos que la instalación de cámaras pues es una medida más para aniquilar un poco eso que algunos entendemos como el espacio que es de todas, ¿no? Y si trabajamos un poco sobre el concepto de territorio y espacio público, pues a lo mejor nos permite analizar un poco más cuáles son esas políticas de control del ayuntamiento. Yo lo dejo aquí y Cristina va a contar un poquito, no sé si ahora...
Muy poquito.
Un poco cuál ha sido la genealogía o el proceso por el cual se ha llegado a la instalación de las cámaras. Se podría profundizar mucho más porque es una política que yo creo que empieza pues con un proceso de rehabilitación hace más de 10 años en este barrio, ¿no? El año pasado se pusieron mucho más duros con el tema policial y con las redadas y este año son las cámaras, ¿no? Pues el año que viene, no sé, a lo mejor nos hacen un carne de habitantes de la pieza o algo así. Pero creemos que tiene una continuidad. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito cuál ha sido ese proceso por el cual se ha llegado a esa decisión, cómo algunos sectores del barrio sí han participado de esa decisión. No sabemos exactamente cuáles son las últimas razones por las que les llevan a ese tipo de políticas. Y luego ya damos la palabra a María, que nos ilustre un poco y nos ilumine en algunos conceptos. Y empezamos a hablar, si os parece.
Aparte de lo que decía Ana, ¿no? Del proceso de cambio en el barrio desde la rehabilitación, o sea, de cambio de habitantes, que movido por el ayuntamiento, por los procesos especulativos en el centro de la ciudad y demás, en el año 2000 comienza a producirse un montón de noticias, una avalancha mediática sobre la inseguridad en Lavapiés, los enfrentamientos entre grupos étnicos y los vecinos asociados o no, incluso muchas asociaciones de las que más o menos se espera y de incluso de algunas que no se espera empiezan a pedir más presencia policial. La misma policía dice que pueden traer aquí a todos los efectivos, pero que eso no soluciona, que lo que hace falta son medidas sociales. Siempre va acompañado por visión mediática, ¿no? Según se hincha, la gente puede ir policía, baja. Esto sigue así durante años, con subidas, bajadas, épocas de más presencia policial, de más redadas a migrantes sobre todo. Y en el año 2007 se organiza a petición de vecinos no asociados que se asocian espontáneamente, de La Corrala, de Movimiento contra la Intolerancia, y Distrito 12 y las asociaciones de comerciantes, la Comisión Ciudadana por la Seguridad y la Convivencia. Esta comisión se reúne con el Ayuntamiento, con los responsables de seguridad, Lo que en principio era también un seguimiento de temas sociales se va abandonando y ahora mismo hay plenos con una periodicidad más o menos de 6 meses específicos en el ayuntamiento de seguimiento de los acuerdos a los que se llegan en esta comisión ciudadana. En el último pleno, según el concejal de centro, pues las propias asociaciones eran las que habían pedido las videocámaras. Eso es lo que dice el concejal. Lo que sí que es la dinámica en este barrio es que los vecinos van pidiendo policía, aunque los mismos policías, el ayuntamiento, el área de seguridad, dicen que la delincuencia ha bajado y que esta no es la solución, ¿no? Por ejemplo, hablan de pasar de 3.000 detenciones por droga a 13.000 en el arco de estos años. En el año 2005, respecto en concreto a las videocámaras, en el año 2005 se instalan las primeras en la Plaza Mayor, luego vienen las de Montera y en el 26 de mayo de 2009 se acepta legalmente la instalación de las cámaras de seguridad en Lavapiés, en el marco de un encuentro que se llama Turismo y Seguridad. Entonces, en el 2008, ya el Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, habla de la intención de colocar estas cámaras y el porqué, que bueno, creemos que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando aquí, ¿no?, de la percepción y la subjetividad y cómo construir ciudad. Dice, se instalarán cámaras de vigilancia en un barrio con una importante población inmigrante, elementos antisistema y con algunos miembros cercanos en algunos aspectos a radicalismos religiosos. No habla de delincuencia en ningún momento, ni de seguridad, sino de, no sé exactamente de qué, pero de gente que no les gusta. Y a continuación, esto es complejo, aunque haya buenas cifras estadísticas, que según dicen las han perdido por un error informático, entonces ahora mismo el ayuntamiento no proporciona cifras estadísticas sobre la delincuencia en Lavapiés. Dice, aunque haya buenas cifras estadísticas, si el ciudadano no tiene percepción de seguridad, no sale a la calle y está desocupada por otro tipo de personas. Por eso es importante la integración de los jóvenes y de la inmigración para evitar roces culturales y problemas de convivencia, con una relación constante entre los agentes y los madrileños, porque son los que mejor conocen los problemas.
¿Los agentes son los
mejores? Entonces, bueno, pues en principio el problema es que este barrio está llenísimo de otro tipo de personas y los ciudadanos están en su casa porque el barrio es muy peligroso y entonces son necesarias la videovigilancia. Y básicamente, pues este es un poco en lo que podemos saber del proceso.
Yo he dicho que María nos iba a ilustrar en un montón de cosas, pero no he dicho que es abogada feminista y que ha trabajado estos temas de seguridad urbana y tiene bastantes textos escritos al respecto. Solo eso, presentarla. Y ya, la palabra es tuya.
Nada, yo he sido vecina de Lavapiés hasta hace bien poco y bueno, y sobre todo lo que me apetecía cuando me comentó Ana y sabía de la iniciativa del Barrio Feliz y todo esto, pues era compartir reflexiones y estar debatiendo aquí un tema que la verdad creo que es de los más enjundiosos, de los más importantes quizá que tenemos como ciudadanía, ¿no? Que es toda esta cuestión de cuando se dice que van a poner 48 cámaras de televisión en Lavapiés, ¿no? Y si alguien pregunta, ¿pero por qué? Dirán, por motivos de seguridad, ¿no? Que siempre es esa frase de por motivos de seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Entonces, yo creo que tantas veces se habla de la seguridad, pero tan pocas se reflexiona de una manera un poco, digamos, radical, ¿no?, en el sentido de ir a la raíz de lo que es la seguridad, el concepto de seguridad, el modelo de seguridad actual que tenemos y que sufrimos, ¿no? Y en ese sentido, a mí sí me apetecía, bueno, yo cuando me acerqué al tema de seguridad, pues en parte fue un poco desde el concepto, por un lado, desde el propio concepto, y me fui al diccionario etimológico y vi qué significaba seguridad, y que Securitas significa cuidado de sí mismo, cuidado de sí, cuidado de nosotras, de nosotros. Es decir, una cosa tan amplia y a la vez tan interesante, ¿no?, como es cuidarse. Por otro lado, también me apeteció ir a ver un poco, digamos, el origen histórico, ¿no?, de este modelo de seguridad, de control, de disciplina ciudadana. Y es interesante, bueno, hay autores muy interesantes que han escrito, ¿no?, sobre todo esto, igual que sobre el origen de las cárceles, ¿no? Y bueno, pues justo es la edad moderna, las ciudades modernas, las ciudades, los albores de las ciudades industriales, ¿no?, de Inglaterra o de Holanda, donde de repente empieza a surgir un sujeto nuevo, ¿no?, que es la masa social, la masa, ¿no?, la masa, toda una serie de gente que acudía a las ciudades, de población campesina que acudía y eran ingobernables, ¿no?, y de repente el peligro pues se sitúa en la ciudad, ya no es la ciudad amurallada que tenía el peligro extramuros, ¿no?, sino que el peligro de repente se instala en la propia masa ciudadana, ¿no? El concepto de masa ciudadana surge realmente en aquella época y también en aquella época, en esos albores de las ciudades industriales, de la ciudad moderna, surge precisamente la policía, ¿no? Es curioso que la policía que nos venden que es para que surge o que está creada para proteger los derechos humanos, los derechos ciudadanos, etcétera, lo que surge es para disciplinar a los ciudadanos y ciudadanas, para disciplinar y controlar esas masas ingobernables. Ahí surge la policía moderna, ¿no? Por eso yo creo que es muy interesante retrotraernos para que luego no nos llame la atención realmente pues que estas estrategias se estén poniendo en marcha. Esas estrategias vienen, ¿no?, y como un poco como decía Foucault, ¿no?, que realmente la lepra y la peste, ¿no?, que fueron las grandes epidemias de las civilizaciones occidentales, pues tienen, digamos, dos sueños de control, ¿no?, dos sueños de poder. La lepra sería el segregar a las personas, digamos, infectadas, pero la peste era disciplinar, controlar y de alguna manera escudriñar, ¿no?, personas, bienes, viviendas, para saber realmente que todo estaba en orden y que, de algún modo, la ciudad estaba absolutamente controlada para que la epidemia no se propagase, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué sucede? Pues sucede que al final esos dos sueños de poder están presentes, ¿no?, en nuestra sociedad, porque de algún modo en las cárceles, las macrocárceles extramuros serían, digamos, la segregación del leproso, pero por otro lado también esta, digamos, disciplina ciudad controlada, vigilada, disciplinada, sería precisamente derivada de ese otro sueño, ¿no?, de ese otro sueño de control. Entonces yo creo que con estos orígenes, ¿no?, creo que es interesante acercarse y decir, bueno, ¿y cómo es entonces posible, efectivamente, que ese concepto tan amplio de ciudad, de seguridad, como es el cuidado de una misma, de uno mismo, haya derivado en que, bueno, el principal problema de seguridad es la criminalidad callejera contra la propiedad, además, ¿no? Bueno, es interesante también, ¿no?, cómo el derecho a la propiedad, también en este itinerario medio, digamos, en borrador, ¿no?, y en pinceladas súper toscas que he ido haciendo, también el derecho a la propiedad en las revoluciones burguesas y en las sociedades industriales se ha ido haciendo cada vez más sagrado, ¿no? Entonces, al final, surge este concepto absolutamente reducido de seguridad, que es librarnos de la criminalidad callejera. Y entonces, bueno, claro, eso significa que también en este concepto o en este modelo, bueno, hay un sujeto, ¿no?, a proteger frente a esos ataques. Ese sujeto, desde luego, además es muy interesante porque no es, como decía precisamente antes Ana, no es una ciudadanía diversa que expresa sus necesidades de seguridad, por supuesto diversas, sino es un ciudadano universal, un ciudadano tipo absolutamente representante, ¿no?, del resto de la ciudadanía, pero que encaja perfectamente con el buen ciudadano, pero también, desde luego, con el hombre propietario, especialmente en algunos sitios de la ciudad, también motorizado, ¿no? Es decir, es un ciudadano muy concreto, pero que se erige, o mejor dicho, las instancias de poder lo erigen en representante del resto de la ciudadanía, y son las necesidades de seguridad de ese específico ciudadano tipo las que parece que, bueno, pues se enarbolan como las necesidades reales o de seguridad ciudadana, ¿no? Es interesante precisamente que sea, como digo, hombre propietario, porque, bueno, por supuesto la criminalidad contra la propiedad es una de las muchas criminalidades o delincuencias que existen, pero desde luego no la única y quizá en muchos casos la más anecdótica, ¿no? Pero también el espacio público, o sea, hay otra dicotomía, ¿no?, que se establece en este modelo de seguridad, que es la dicotomía entre espacio público inseguro, espacio privado seguro, ¿no? O sea, la tranquilidad del espacio privado, del domicilio, donde llega ese hombre propietario a descansar y donde se refugia de, bueno, realmente los peligros que están en el espacio público, que es donde le pueden privar de ese bien tan sagrado que es la propiedad, ¿no? Entonces, claro, ese espacio privado, digamos, no peligroso, ese espacio privado tranquilo, seguro, etcétera, dice mucho también de nuestra civilización, pero dice mucho también del absoluto ocultamiento de las percepciones de seguridad de las mujeres, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto, este representante es un representante completamente aislado o más bien reducido en cuanto a lo que sería la ciudadanía diversa y los múltiples ciudadanos y ciudadanas, pero desde luego hay un 50% de la ciudadanía a la que no representa, y desde luego somos las mujeres, ¿no? Las mujeres, precisamente, encontramos en el espacio privado los mayores peligros, los mayores ataques y las relaciones que mayor opresión nos pueden producir y mayor inseguridad, ¿no? Precisamente, es muy interesante, ¿no? Si consultáis estadísticas, por supuesto, ahora hablaré de las estadísticas, pero si consultamos estadísticas, veremos que en el espacio público los más victimizados, digamos, en cuanto a ataques tipo robos, o sea, ataques contra la propiedad, son los hombres, y especialmente los hombres de una franja edad, de edad media, es decir, ni siquiera los más ancianos, ni tampoco, desde luego, las mujeres. Sin embargo, somos las que más miedo llevamos en el espacio público. También por eso quizás somos las menos victimizadas. Nos protegemos, nos autoprotegemos, y esa autoprotección tampoco es inocua. Esa autoprotección limita nuestra libertad también y nos hace ir por el espacio público de una manera mucho menos autónoma y mucho más, digamos, deprestado que los hombres, ¿no? Pero por otro lado, en ese sentido, ¿no? Quiero decir que el espacio público y el espacio privado al final deberían ser un continuo, ¿no? Y por supuesto que el espacio público, como decían también las compañeras, ¿no? Tenemos que prestarle especial atención, porque precisamente este modelo de seguridad donde se pone el foco del peligro en el espacio público, también lo que pretende es esterilizar ese espacio público y hacerlo realmente, o sea, digamos que ese sea el pretexto para que nos atrincheremos en nuestros, digamos, santuarios de tranquilidad, que serían los domicilios. Esos domicilios, además, cada vez más cerrados hacia adentro, donde hacia afuera se presenta hostilidad, mientras que hacia adentro hay jardines bonitos, piscinas, etcétera. Todo eso yo creo que es parte de un urbanismo también, que luego, si queréis, podemos debatir, ¿no? Que es, bueno, pues que se está trasladando también de sociedades, bueno, tan poco comunitarias en muchos casos, ¿no? Como las sociedades de Los Ángeles o determinadas ciudades de los Estados Unidos, donde, bueno, pues esto ya es, por supuesto, un hecho, ¿no? Pero además, también decíamos que hay un sujeto, que es ese sujeto representante, sujeto amenazado, ¿no? Podríamos decir que hay un sujeto amenazado y toda una serie de sujetos peligrosos, ¿no? Pero además, no hay un trasvase fácil, ¿no? No hay un trasvase fácil de ese sujeto amenazado que pueda pasar a sujeto peligroso, o esos sujetos totalmente etiquetados como peligrosos que puedan de repente evidenciar sus necesidades de seguridad y evidenciar los miedos y evidenciar realmente, pues, qué es lo que les está produciendo no solo seguridad subjetiva o sentimiento de inseguridad, sino seguridad objetiva. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la población inmigrante en Lavapiés, la policía es una amenaza objetiva para la población inmigrante. No es solamente que estas personas tengan una percepción de la policía, que también, por supuesto, como una amenaza o como una instancia que, lejos de protegerles, lo que va a ser, es a controlarles y a sancionarles y, bueno, en el peor de los casos, por supuesto, a expulsarlos del país, ¿no? Sino que realmente hay una coerción concreta, objetiva, que se puede documentar con casos, etcétera, mucho más intensa que la que pueda tener lugar en el caso de la criminalidad contra la propiedad, ¿no? Con lo cual, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay un tema fundamental, que es ese tema de la definición de seguridad, que yo creo que precisamente como ciudadanía organizada o como sociedad civil tenemos que empezar realmente a plantear nuestras necesidades, que van en muchos casos en sentido diametralmente opuesto a lo que se está planteando desde ese ciudadano hipotético representante, ¿no? Por otro lado, evidentemente, ¿no? Si todo este modelo lleva en sí una contradicción in terminis, que, o intrínseca, que es la libertad y la seguridad que están encontradas, ¿no? Realmente mi seguridad es a costa de la libertad del otro, incluso de la seguridad del otro, ¿no? Yo creo que, bueno, realmente debería ser, y luego ahora lo comento, ¿no?, más bien al contrario, ¿no?, porque la cuestión de la seguridad tiene que ser absolutamente relacionada con otros derechos ciudadanos, si no, realmente pierde sentido, ¿no?, que hablemos de seguridad cuando lo único que estamos, digamos, planteando es una defensa frente a otra parte de la ciudadanía, ¿no? Claro, por supuesto que, como comentaban las compañeras, ¿cómo se mide la seguridad? Esa seguridad que, por otro lado, ahora parece, según nos leían, que se está empezando ya a hacer referencia a un cierto sentimiento de inseguridad, pero hasta hace poco realmente lo que es la Biblia, ¿no?, para las instancias de seguridad es sobre todo los datos de criminalidad, y los datos de criminalidad callejera y los datos de criminalidad contra la propiedad, muy especialmente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues ahí evidentemente no tenemos un retrato en absoluto, es decir, está todo de alguna manera desdibujado y no se puede hacer un retrato complejo, un retrato con trazo fino, ¿no?, sino que todos son trazos gruesos que se basan además en creencias que desde luego son más míticas que reales, y con lo cual, bueno, pues que se sepa que hay tanta criminalidad denunciada, pues no quiere decir nada respecto a la seguridad, no quiere decir absolutamente nada, primero porque hay tantas formas de opresión que no son delictivas y que debemos empezar a nombrarlas, cada ciudadano, cada ciudadana, a nombrarlas, a identificarlas en los colectivos, etcétera, pero luego también hay otras cuestiones que son delitos cometidos y no denunciados, precisamente, ni registrados, ¿no? Pero precisamente, además, esos delitos cometidos y no registrados ni denunciados son los que afectan a una población invisibilizada en términos de seguridad, como decíamos, que no se corresponde, que no es ciudadano representante. Son las mujeres en cuestiones de maltrato, de violación, en cuestiones de agresiones de todo tipo, tanto en lo público y en lo privado. Desde luego, la mayoría de las agresiones proceden de personas conocidas, hombres conocidos, pero también población, digamos, que no tiene la capacidad de sostener una denuncia porque no se ve en situación de denunciante, sino que siempre ha sido su situación la de denunciado. Y ahí está, por ejemplo, todos los abusos policiales o los abusos de los empleadores y empleadoras frente a la población inmigrante o frente a la población, digamos, con menos recursos, ¿no? Todo esto está ahí, esas opresiones están ahí, en muchos casos incluso con forma de delito. Pero, bueno, pues realmente no salen en las estadísticas. Con lo cual, las estadísticas hay que coger absolutamente con pinzas e incluso prescindir de ellas en general, ¿no? Y, por último, un poco en este repaso de... Luego, bueno, voy a terminar un poco avanzando alguna alternativa, ¿no? Pero en este repaso de... o disección, ¿no?, de lo que sería el modelo de seguridad, bueno, pues al uso, ¿no? Creo que todo este panorama, claro, podemos decir, bueno, cuando hablamos de Securitas, ¿no?, el cuidado de sí, nuestro cuidado, ¿a quién confiamos nuestro cuidado, ¿no? Pues yo creo que realmente tal modelo de seguridad, ¿no?, este modelo de seguridad, está claro a quién confía el cuidado, ¿no? Hay un único garante, que es la policía, las instancias represivas, y con una ayuda cada vez más en los estados más modernos, en las ciudades más modernas, más avanzadas, entre comillas, que es la tecnología y la arquitectura defensiva, ¿no? Esa arquitectura del espacio público, que algunos autores han llamado arquitectura defensiva, arquitectura de estado de sitio, la arquitectura que realmente se hace para ahuyentar, ¿no?, esos ciudadanos y ciudadanas indeseables de las que hablábamos antes, y que yo creo que, bueno, pues que está tomando cuerpo en Lavapiés y está tomando cuerpo, pero en general en Madrid, en Barcelona ha tomado cuerpo incluso antes ya. Barcelona ha sido un poco uno de los laboratorios más interesantes de esta arquitectura defensiva, y bueno, pese a todas las, bueno, protestas y demás que también han surgido de determinados colectivos, se ha ido instalando, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante ver, ¿no?, cómo, por un lado, bueno, todo el sistema va va teniendo, ¿no? Todos estos, está pertrechado de todos estos argumentos, pero también de todos estos mitos, que es preciso quitarles la venda, desnudarles y de repente sacarles, ¿no? Por eso yo antes comentaba con Ana, ¿no? Decía, realmente es preciso decir, bueno, ¿esto a quién corresponde, ¿no? Estas demandas? ¿Corresponde a tal asociación o a tal otra asociación? Bueno, ¿y quién está de vocal, quién tiene la vocalía o quién, decir, quién está promoviendo esto? ¿Qué tipo de sector social, ¿no? Y todo el resto de la ciudadanía tenemos que empezar a hablar también de las necesidades de seguridad, ¿no? Y por supuesto yo creo que hay algo esencial, que es la redefinición del propio concepto, o al menos, bueno, en algunos casos yo en debates, ha habido gente que decía, hay que utilizar otros conceptos. La palabra seguridad está en manos ya completamente de un sistema de control, de un sistema policial, de un sistema. Bueno, yo creo que es un debate, ¿no?, que se puede abrir, pero desde luego a mí me parece también muy interesante, dado el origen de esta palabra, poder también utilizarla y redefinirla y plantear cuestiones bajo el paraguas de esa seguridad, ¿no?, que merecería. Yo recuerdo, por ejemplo, en un barrio donde estuvimos trabajando estos temas en Córdoba, en el barrio de Las Moreras, que allí se llegó a un debate del ayuntamiento. No fue el ayuntamiento, fue la delegación del gobierno, su delegación promovió un debate de seguridad en el barrio a una hora, que era por la mañana, donde estaba casi todo mujeres que trabajaban en sus casas, que no trabajaban fuera de casa, y decidió invitar a la plana mayor de la policía de Córdoba. Bueno, pues allí fue increíble, porque las mujeres empezaron una ronda de demandas de seguridad y empezaron a plantear cuestiones de convivencia, cuestiones de ruidos, cuestiones de basuras, cuestiones. Y al final, el moderador del debate estaba de los nervios, porque realmente lo que él quería era que le preguntaran cosas que fueran competencia de aquellos señores que estaban sentados en esa mesa. Entonces, yo creo que es interesante también que, de algún modo, si las cosas se hacen de abajo arriba y se pueden promover, al menos a nivel de organizaciones sociales de barrio, cuestiones participativas, debates, etcétera, se empiece a ver, a vislumbrar, ¿no?, esa panoplia de necesidades, expectativas, también de miedos, ¿no?, y empezar a ver realmente cuáles son las raíces del miedo. Y quizá uno de los puntos, ¿no?, interesantes de debate con esas otras organizaciones que están pidiendo cámaras de televisión sea empezar a poner encima de la mesa los miedos, ¿no? ¿Qué miedos son? Los miedos de un comerciante de lavapiés probablemente sean tan distintos a los miedos de una persona inmigrante que acaba de llegar y está en situación irregular, o de un señor mayor, o de una persona, en fin, ¿no? Yo creo que es muy interesante hablar desde los miedos de cada uno y de cada una, dando legitimidad a esos miedos, para luego tratar también de deconstruir pues lo que han sido miedos construidos, ¿no? Yo creo que si no empezamos a nombrarlos, a participar de una manera, digamos, más de abajo arriba, lo que viene de arriba son esos miedos construidos y esos discursos que muchas veces no se, digamos, relacionan, porque yo he vivido en Lavapiés y he hablado con las señoras en aquella ocasión donde decíamos que en el año 2000 se policializó el barrio con aquello de las luchas entre bandas, etcétera, y yo recuerdo perfectamente que las señoras, no, si a mí no me han atracado, pero claro, se ve a tanta policía que una piensa que esto está fatal, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo? Eso es otro tema del debate también muy interesante, ¿no? ¿Cómo las medidas de seguridad son autorreferenciales, ¿no? ¿Cómo se retroalimentan el sentimiento de inseguridad? ¿Cómo las medidas de seguridad, en tantos casos, en lugar de menguar el sentimiento de inseguridad, lo que hacen es alimentarlo aún más, ¿no? ¿Por qué piensas, bueno, si esto está así, si hay tantas medidas, es que realmente algo está pasando, ¿no? Y acabas negando tu propia experiencia o relegando tu propia experiencia personal y vivencial en pos de, digamos, la experiencia que, según parece, es colectiva, porque si ha actuado así la instancia pública, ¿no?, pues será por algo, ¿no? Porque eso es otro tema también interesante, ¿no? Poner encima de la mesa nuestras vivencias, nuestras. Yo, bueno, tantas veces, ¿no?, creo que hay que empezar a hablar y bueno, pues cuál es la seguridad, las necesidades de seguridad de una prostituta que está en Montera y que realmente está teniendo que soportar las redadas, o está teniendo que soportar y se tiene que marchar a Villaverde, en un polígono donde realmente hay unas condiciones ínfimas de seguridad frente a opresiones o a agresiones de los clientes, ¿no? Con lo cual, bueno, todas estas cosas pues las quería poner así encima de la mesa, sobre todo porque creo que son cosas muy de raíz, y son tan de raíz que frente al simplismo del sistema de seguridad al uso, ¿no?, que yo creo que es realmente simplismo, ¿no? Es una cuestión de blancos y negros, es una cuestión, o tratan de plantearlo todo en esos términos, ¿no? Y yo creo que precisamente ante eso hay que hilar fino y hay que empezar a plantear las cosas desde su complejidad, ¿no?, y desde, bueno, pues esas otras estrategias, ¿no? Y con eso ya quería terminar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a plantear otras estrategias, que son estrategias que desde luego desbancan completamente a la instancia policial como protagonista, por supuesto, pero porque son instancias, o sea, estrategias que plantean las necesidades ciudadanas en cuanto a bueno, pues ese concepto mucho más amplio de seguridad, y a partir de ahí podemos hablar de muchas más cosas y podemos poner encima de la mesa no ya espacios, sino especialmente relaciones, ¿no? Yo muchas veces he preferido hablar, o creo que hay que empezar a hablar también, más allá de espacios seguros e inseguros, de relaciones seguras e inseguras, ¿no? Yo creo que, bueno, a las mujeres especialmente, ¿no?, nos han educado para temer a esos espacios oscuros, esos espacios desconocidos, y a esas personas desconocidas, a esos hombres desconocidos, y sin embargo, ¿no?, pedir protección y ampararnos en la seguridad de nuestro hogar y de nuestras relaciones más íntimas. Y es ahí donde nos las han dado todas dobladas, ¿no?, donde realmente habría que aprender a decir, a educarnos a las mujeres, a los hombres, a las personas, en establecer relaciones mucho más seguras, ¿no?, y huir de relaciones nocivas, de relaciones inseguras, ¿no? Y todo esto también vale para lo colectivo, ¿no? Y yo creo que, desde luego, vale para oponerse, y por supuesto vale para empezar a trabajar en el, por supuesto, ocupar un espacio público de una manera completamente, digamos, bueno, pues opuesta, ¿no?, a lo que sería la esterilización del espacio público. Antes comentábamos con Ana, ¿no?, pues claro que lo pone difícil el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Si las multas llueven por cualquier cosa que se utiliza el espacio público, si se vende comida, si se vende bebida, si se utiliza para cualquier finalidad, ahí está la multa, ¿no? Bueno, pues no sé, yo creo que tenemos que empezar a imaginar estrategias, ¿no?, para poder, o recursos en masa de esas multas, o empezar a hacer algún tipo de estrategia para, de algún modo, resistirnos a esa esterilización del espacio público y hacer buena, ¿no?, la frase de una urbanista norteamericana que se llama Jane Jacobs, y que ella dijo, realmente los propietarios y las propietarias de la ciudad son la ciudadanía, ¿no? Realmente la policía lo que tiene que hacer es dedicarse en profundidad a cuestiones muy graves que efectivamente, bueno, están pasando, violaciones gravísimas de derechos humanos, y que, bueno, pues ahí la policía, si realmente tiene que investigar esas cuestiones y que dedicarse, pero el resto, la ciudadanía, con sus intercambios, con sus relaciones, con su comunicación, con un control social informal que tiene que ver con las relaciones de vecindad, de que exista un barrio vivo, con comercio, con relaciones, digamos, y espacios utilizados, espacios públicos utilizados. Ese es el control social, digamos, amable, y que nos permite tener un apoyo vecinal mucho más allá de las cámaras de televisión. La cámara de televisión es la estrategia cuando se ha esterilizado el espacio público, es la estrategia que queda cuando todo lo demás, de alguna manera, se lo han cargado, ¿no? Así que, bueno, yo invito a resistirnos, ¿no? Muchas gracias.